Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la ICR. Esta semana tenemos a Carlos Márquez del Partido Comunista Revolucionario en México, introduciendo su nuevo artículo, El muralismo mexicano, un arte nacido de la revolución. Este artículo se encuentra en el nuevo número de la revista teórica de la ICR, América Socialista, en defensa del marxismo, la cual ya está disponible.
Bueno, pues sí, la revista creo que va a ser bastante interesante. Y uno de los artículos es justamente sobre la historia del muralismo mexicano y la revolución mexicana. Debo decir que fue todo un proceso el escribir este artículo de debates con el comité de redacción de la revista. Y del muralismo se puede hablar muchísimo, ¿no? Podríamos realmente escribir un libro, pero tenemos un espacio muy ajustado, ¿no? Y en realidad no vamos a, no voy a espolear todo el artículo, por una parte. Por otro lado, también voy a decir cosas que no pudieron entrar en el artículo mismo, por el tema también de espacio, pero no cabe duda que la Revolución Mexicana, si bien no hay una relación mecánica entre base, superestructura, etcétera, pero es evidente que la Revolución Mexicana transformó el arte. Alan Guts lo dice en un prólogo que hizo para la edición mexicana de Razón y Revolución. Lo señala de esta forma: el arte mexicano nació con la Revolución Mexicana. Y creo que una de sus expresiones más altas justamente es el muralismo, ¿no? Sabemos bien, ¿no?, que la Revolución Mexicana fue un proceso que inicia primeramente con divisiones en la cúpula, con un sector de la burguesía que estaba, que no tenía el poder político y estaba buscando reformas democráticas, pero también se estaban expresando que una serie de ataduras semifeudales no se habían roto con las revoluciones burguesas anteriores y entraban en contradicción con el propio desarrollo capitalista, ¿no? Y un proceso que inicia por unas elecciones termina desatando una guerra civil revolucionaria, ¿no? Dentro de la cual no solamente la burguesía actuó y utilizó a los campesinos, que sí lo hizo, y a la clase obrera también, sino que también las masas explotadas lucharon por sus propias demandas y reivindicaciones, ¿no? Incluso los ejércitos más revolucionarios, como es el caso de la División del Norte de Villa, el Ejército Libertador del Sur de Zapata, se enfrentaron de manera abierta con el gran capital, con los grandes terratenientes, y terminaron expropiando cuando pudieron a estos sectores. Estaban realmente enfrentados contra de ellos, ¿no? Lamentablemente, esta ala, como sabemos, fue derrotada y dio paso a un régimen burgués, pero peculiar. Que necesitaba legitimarse frente a las masas y que se vio obligado a dar concesiones a las masas justamente para derrotar a Villa y Zapata, ¿no? No tenían un programa tan radical como el plan de Ayala, de Zapata, y tuvieron que hacer reformas y luego tuvieron que luchar contra ellos y poner una constitución para aplastar a los sectores más revolucionarios, pero incluso en ello se vieron obligados a hacer concesiones. Una de las demandas, además de la tierra, por ejemplo, ¿no?, de derechos laborales que se plantearon, fue el tema de la educación. Y ya con Álvaro Obregón se forma la Secretaría de Educación Pública, que tenía al frente a Vasconcelos, ¿no? Ahorita regresaremos a esta parte. Regularmente, cuando uno habla de la Revolución Mexicana, se queda hasta el año 1917, ¿no? La Revolución del 10-17. Pero después de la Constituyente, el proceso no estaba completamente agotado, ¿no? De hecho, la clase obrera entró en acción Se forma una gran confederación sindical roja, la CGT. Se crean gobiernos muy a la izquierda, incluso declarados socialistas, como el caso de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Y bueno, será un agrarismo radical, como con Úrsulo Galván, con Primo Tapia, etcétera, ¿no? En ese contexto, en el 19 y, pues, digamos, los 20, se va construyendo el Partido Comunista, ¿no? Y esas ideas empiezan también a penetrar dentro del país. Es en ese contexto que nace el movimiento mural, en medio de un proceso revolucionario que no se había agotado. Pero se da realmente, eso es una expresión de un cambio estético radical que se estaba ya cocinando a lo largo de la revolución. Hay que señalar, en el mismo día que la revolución estalló, iba a inaugurarse o se inauguró una exposición por el centenario de la independencia por parte de Porfirio Díaz, que era una exposición de artistas, sobre todo europeos, ¿no? Y hay una reacción de artistas mexicanos como Doctor Atl, que forman una exposición paralela para mostrar otro tipo de expresiones artísticas hechas ya en el país y que tenían, ya empezaban a tener un sello propio, ¿no? Doctor Atl y Saturnino Herrán me parece que son pioneros de empezar a generar una ruptura estética en el país, ¿no? En medio de la revolución, al inicio de la revolución, también estalla una huelga de los estudiantes de San Carlos. Estos estudiantes sí pedían la destitución de Rivas Mercado, el que hizo la escultura del Ángel de la Independencia, un viejo porfirista, pero también chocaban con las viejas estéticas o las viejas formas de educar. Muy europeas, por así decirlo. Realmente lo que hizo la conquista española fue trasladar la Academia de San Carlos de España y ponerla en México con los cánones grecolatinos, ¿no? Y después de esa huelga se crea, por ejemplo, destituyen al rector, evidentemente, y se crean escuelas al aire libre, ¿no? Donde empiezan los estudiantes a irse a las orillas de la ciudad, a Xochimilco, Coyoacán, etcétera, y a empezar a pintar en las calles. Incluso ahí se vieron ya algunos murales, ¿no? Pero digamos, ya en los años 20 empieza a haber ya como un reacomodo económico, empieza a reactivarse la industria, a haber una clase obrera que empieza a nacer, las ciudades que empiezan a urbanizarse de una forma más seria. Y también los artistas empiezan a expresar esta situación, ¿no? Por ejemplo, surge el movimiento estridentista, que podríamos decir que es el equivalente en México a lo que fue el movimiento futurista, ¿no? Pero no al ala italiana media fascia, sino un poco más cercano, digamos, a los soviéticos, ¿no? De hecho, ellos empiezan con un manifiesto. Que se llama Superpoema Bolchevique en cinco partes, y ellos empiezan a pintar pues los paisajes urbanos, a la clase obrera, etcétera, ¿no? Desde ahí empieza ya, por ejemplo, a figurar un francés que había sido combatiente de la Primera Guerra Mundial, Jean Charlotte, ¿no? Que después lo veríamos también en el movimiento mural, ¿no? Pero Vasconcelos, primero como rector de la Universidad Nacional y luego como secretario de Educación Pública, llama a los artistas mexicanos, primeramente a estos artistas que están en Europa, a Roberto Montenegro y a Diego Rivera, para que vengan a pintar murales, ¿no? Y lo que se busca en esta situación es, por un lado, llevar el arte a las masas, que ese arte pudiera explicar la historia, tener un carácter pedagógico y que fuera educativo para un pueblo que era analfabeto, fundamentalmente, ¿no? Y Y así empieza, ¿no? El primer mural realmente lo hace Roberto Montenegro. Antes había hecho uno Doctor Atl, pero fue destruido. Antes incluso este Saturnino Herrán hizo los bocetos, los bosquejos para un mural en lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, pero estalló la revolución y no se hizo. De hecho, Atl también hace un mural en el Anfiteatro Simón Bolívar, o lo empieza a hacer, estalla la revolución y eso queda inconcluso. Son antecedentes, pero el movimiento realmente nace en la escuela preparatoria de la Universidad Nacional, hoy UNAM, lo que hoy es el Colegio de San Ildefonso. Primeramente Rivera y posteriormente toda una serie de artistas como José Clemente Orozco, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Siqueiros mismos. Empiezan a conjugarse ahí y a pintar los muros de la escuela, ¿no? Con técnicas recuperadas del Renacimiento o del periodo incluso más antiguo, como es, por ejemplo, la eucástica, que tienes tú que calentar la pintura, prácticamente tienes que tener ahí fuego, ponerle ceras y todo eso para que ésta se pueda adherir al muro, que es la técnica que utiliza Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, y posteriormente se gira más al tema del fresco, que tú tienes que quitar, preparar la pared, poner una capa de cemento, etcétera, y antes de que este se solidifique completamente, cuando aún está fresco, tienes que pintar y así se adhiera la pintura. Por eso esos murales que tienen más de 100 años, siguen estando en buenas condiciones, ¿no? Y eso es lo que empieza a desarrollarse en la escuela de San Ildefonso, ¿no? Rivera tarda un poco en tomar su propio estilo, ¿no? De hecho, el primer mural, si ustedes van al anfiteatro Simón Bolívar, parece muchos elementos religiosos, aunque el tema no lo es, y un tanto europeos. Realmente hay una evolución que ya después se ve en los muros de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente en la Universidad Chapingo, ¿no? En la famosa Capilla Riveriana, donde tú empiezas a ver, por ejemplo, un desnudo que ya no tiene esas formas grecolatinas, sino que ya es una mujer latina con toda una serie de elementos en esa capilla que parecerían muy barrocos, pero con pieles morenas, sustituyendo las cruces y símbolos religiosos por estrellas rojas, martillos y hoces, etcétera, ¿no? Hay una situación en donde podríamos decir que esta ley del desarrollo desigual y combinado termina aplicándose también al tema del arte, en donde lo que hizo el muralismo no fue desechar el arte burgués europeo, ni mucho menos, ni siquiera las vanguardias, que en aquel momento Rivera fue importante en el movimiento, por ejemplo, cubista, ¿no? Lo retoman, pero también retoman el arte precolombino y hacen una fusión que termina dando un arte radicalmente diferente a lo que había antes de la Revolución Mexicana. Hoy podríamos ver las imágenes de Rivera un poco estereotipadas, ¿no? La mujer indígena con grandes colores y trenzas, el obrero con el overol, el campesino con sus túnicas de manta, etcétera. Pero era una cuestión que fue muy revolucionaria en ese momento, cómo transformar la estética artística, ¿no? Y a partir de este proceso surgen tres grandes artistas. Uno es Rivera, y Rivera, si uno lo mira, va evolucionando políticamente. Estos artistas forman el sindicato de artistas, crean un periódico con gráfica que se llama El Machete, entran al Partido Comunista porque fueron influenciados por estas ideas también en su momento, que era un partido pequeñito. Y de hecho, en una situación de debilidad cuando ellos entran, al grado de que tres de los cuatro miembros del comité ejecutivo eran pintores, ¿no? Este Rivera, Siqueiros y este Javier Guerrero, ¿no? Ese periódico El Machete, que era el periódico del Sindicato de Artistas, después se convierte en el periódico del Partido Comunista Mexicano. Y hay una situación de evolución política. Si uno va a lo que hoy es el Museo Vivo del Muralismo, la antigua Secretaría de Educación Pública, puede ir viendo cómo va la evolución política de pintar fiestas y el Día de Muertos o qué sé yo, a pintar el reparto agrario, etcétera, hasta el último piso, en donde ya hay claramente murales comunistas, ¿no? Un obrero soviético con su estrella roja, estrechando la alianza del campesino y el soldado del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una asamblea de obreros levantando la mano, expresando el tema de la democracia obrera, ¿no? De hecho, Diego Rivera viaja a la Unión Soviética en el aniversario 10 de la Revolución. Y de hecho, él intenta pintar un mural en la URSS y Lunacharsky llega repentinamente y le dice: ¿Sabes qué? Tienes que salir rápidamente de aquí, ¿no? No puedes mantenerte, ¿no? Y se va. Rivera cuenta que se dio una elección, fue cuando Trotsky lo estaban aislando del partido, le expulsan. Y se da una votación consultiva con los invitados internacionales. Y Rivera y algunos pocos votan a favor de Trotsky en esa votación, ¿no? Y posiblemente esa fue una de las razones de las cuales él tiene que salir huyendo de la Unión Soviética. Y su arte empieza a evolucionar de una forma, a mí me parece, en un primer momento bastante sana, ¿no? Y evolucionará, ¿no? Con el tema del mural en el Rockefeller Center, el tema del mural en Palacio Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Siqueiros es otro muralista que a mí me parece, independientemente de su posición política, él se asume comunista. En un primer momento, cuando se da el conflicto con Trotsky, se va del ala trotskista. Pero luego es convencido para no para retirarse y desde ahí se convierte en el más acérrimo antitrotskista, fiel estalinista, ¿no? Pero su arte también fue revolucionario, ¿no? Con líneas de tensión que siempre están ahí. Hoy vemos, por ejemplo, uno puede ir a una exposición y te ponen luces por todos lados y estás en un cuarto y te envuelve. Pues no sé, imágenes de Van Gogh o de el artista que fuera. Rivera ya hizo desde antes, perdón, Siqueiros ya hizo desde antes murales envolventes. Incluso el que hizo en Argentina, hasta el piso está pintado, ¿no? No son murales estáticos. Si tú te mueves, la perspectiva del mural puede moverse también contigo, ¿no? Por ejemplo, mural que hizo en Chile, ¿no? Casi en la Patagonia, en una biblioteca. Si tú ves la cruz, en un momento sí se ve como una cruz casi de frente, y en otro parece como una espada que se está clavando, ¿no? Son murales en movimiento que también él plantea. En algún momento determinado, él elimina las esquinas, ¿no? O sea, tú pintas las esquinas, por ejemplo, el mural que está en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es un cubo de escaleras, pero parecería que no estuviera un cubo de escaleras, ¿no? Hay fotos que tú lo puedes ver y no parecería, parece un mural extendido, ¿no? Orozco, el otro gran muralista, él realmente era un escéptico, ¿no? Él refleja el arte, la Revolución Mexicana también fue 1 millón de muertos. Fueron campesinos que quedaron a su suerte, ¿no? Y él realmente no tiene una perspectiva de futuro. De hecho, si uno va, por ejemplo, a San Ildefonso, Hay un panel, una pared, en donde están los campesinos viendo hacia atrás un mundo que se ha destruido. Sin embargo, no tienen una mirada a futuro clara ni una perspectiva, ¿no? Quizás solamente Goitia, con algunos cuadros como La Bruja de Caballete, pueden reflejar ese dramatismo de lo que fue el sufrimiento también de los campesinos en la Revolución Mexicana, ¿no? Orozco nunca se afilia al Partido Comunista, aunque sea al Sindicato de Artistas, pero en un momento sí simpatiza con el comunismo, pero él dudaba absolutamente de todo, ¿no? Incluso en un momento pita una manifestación donde los manifestantes son bocas y tienen banderas rojas, como diciendo, mira, y eso pa pasaría después con Rivera y Siqueiros, pues ustedes hablan mucho, pero son poco consecuentes, ¿no? Eso era realmente Rivera. Su gran obra artística está en Guadalajara, que es el Hospicio Cabañas, ¿no? Refleja la violencia de la conquista, pero también la violencia de los pueblos prehispánicos. Y en general es el drama de la humanidad. Es en el centro poner a un hombre en llamas, en medio de un mundo sin perspectiva y lleno de violencia de todo tipo, ¿no? Eso es Orozco, ¿no? Los muralistas dan una proyección al arte nacional. Incluso en Estados Unidos se empiezan a pintar obras importantes como el mural de Detroit, que habla de todo ese proceso de industrialización, e incluso hacen del mural una protesta política, ¿no? Conocemos el caso de Rockefeller Center, pero Siqueiros, que tuvo que salir exiliado por su activismo político, hace un mural que le dicen, bueno, pues América tropical, algo no político, y parecía que lo estaba haciendo bien. Una noche antes de la inauguración, dice, bueno, doy las últimas pinceladas, manda a todos a casa, y cuando se descubren las cortinas, él en la noche lo que había pintado era un migrante crucificado, ¿no? Que es atacado por los imperialistas, y ese mural al final fue borrado, ¿no? Hoy se ha rescatado y es un símbolo de la lucha de los migrantes dentro de California y los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, los muralistas, a mi parecer, no son consecuentes. Como sabemos, Rivera, en un momento determinado, se acerca a Trotsky, ayuda a que Trotsky venga a México y le da una proyección a la Cuarta Internacional. Trotsky trató de fomentar esta situación. Incluso Rivera acercó a otros artistas a la internacional. Por ejemplo, el caso de Juan O'Gorman, ¿no? Si nosotros vemos el martillo y la hoz que utiliza nuestra Internacional Comunista Revolucionaria, es el que está diseñado en la tumba de Trotsky. Bueno, ese diseño lo hizo un muralista, Juan O'Gorman. Y escriben para el periódico Clave, dan cierta proyección al movimiento. Trotsky escribe también artículos que los firma Rivera para que tengan un mayor alcance. Lo importante era la fuerza de las ideas, pero Rivera al final no es un artista políticamente consecuente. Termina rompiendo no solamente con la Cuarta Internacional, sino teniendo una posición oportunista en la política mexicana y al final reivindicándose con el estalinismo, ¿no? Estos artistas, finalmente Siqueiros Rivera, terminan bajo la presión del régimen soviético y este régimen termina también presionándoles, ¿no? Por ejemplo, en este mural de retrato de la burguesía que está en el sindicato mexicano de electricistas, Rivera, perdón, Siqueiros, pinta algunos elementos claramente antifascistas, pero como en ese momento había entrado en un pacto Hitler y Stalin, Pues lo que terminan haciendo es presionándole para que quite esos elementos, porque ahora ya había una alianza con los fascistas, ¿no? Y así Rivera, por ejemplo, tiene un mural, que ese mural desapareció, pero uno puede ver un boceto si va al Museo Soumaya, de ese mural, y bueno, viene una foto en la revista América Socialista, que habla de esa posición de quedar bien también con el estalinismo, ¿no? Se llama, si no me equivoco, Sueño de paz, pesadilla de guerra. Y básicamente pone a Stalin y a Mao obligando a los imperialistas británicos, franceses, estadounidenses a firmar la guerra, ¿no? Digo, no era tampoco algo agradable para los imperialistas. Pero es ahí la evolución política que estos políticos, que estos artistas tienen. Independientemente de eso, bueno, y sabemos de Siqueiros que incluso intenta asesinar a Trotsky, ¿no? Y eso le lleva al exilio, etcétera, ¿no? No los debemos de ver como un ideal político o como seres humanos, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay expresiones no solo políticamente incorrectas, sino machistas, etcétera. Está el famoso caso de María Izquierdo, que es la primera mujer que consigue un contrato para pintar en un edificio público, y Rivera y Siqueiros la boicotean, ¿no? Y impiden que ella pueda hacer un mural cuando era una artista ya reconocida con exposiciones en Europa, bueno, perdón, no en Europa, en Nueva York, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora, incluso con este auge del movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer contra la opresión, la discriminación, un grupo de activistas, artistas en Oaxaca, tomaron sus bocetos y pintaron ese mural en las calles de Oaxaca, ¿no? Que se llama el mural que debió ser, ese mural que incluso Rivera y Siqueiros, pues, boicotearon para que esta situación no se desarrollara, ¿no? El muralismo se convirtió en el arte hegemónico que terminó aplastando y asfixiando y no dando oportunidad a otras miradas artísticas para que éstas se expresaran. Además, su discurso, ya con un régimen no naciente, no que se tenía que legitimar frente a las masas, ni mucho menos, sino ya un régimen burgués establecido, priista, autoritario, burocrático, represor. El discurso ya no era muy adecuado, ¿no? El muralismo estaba agotándose, ¿no? Y esto fue aprovechado por elementos de la derecha. José Luis Cuevas saca un manifiesto que se llama La Cortina del Nopal. Y que en realidad ni siquiera escribió él, ¿no? Escribió Gómez Sicre, que era un agente imperialista cubano infiltrado aquí en la polémica del arte mexicano. Y la derecha y la reacción utilizan este sentimiento que había entre distintos artistas para dar una ofensiva. ¿Con qué objetivo? Eliminar el carácter político y revolucionario que tuvo el arte mexicano y el muralismo después de, en su contexto de evolución y de nacimiento, ¿no? Pero la ruptura incluso no elimina completamente esto. Y si bien hay artistas que rompen estéticamente con el muralismo, no todos los que participan en la ruptura son reaccionarios como José Luis Cuevas. Y el ejemplo más evidente es Bladin. Bladi tiene, y uno puede ir aquí a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, es un arte político y antiestalinista. Es el hijo de Víctor Serge, perseguidos políticamente. Incluso hizo cuadros para poner en los muros murales desmontables del Museo León Trotsky, que hoy desgraciadamente no están ahí y deberían de regresar al recinto para el que cuál fue pintado, el llamado tríptico trotskista, ¿no? Y bueno, esto fue un rompimiento, lo que se llama la ruptura, Pero yo creo que en realidad el gran rompimiento estético se da con la Revolución Mexicana, ¿no? Se me ha agotado el tiempo, pero uno lo puede ver no solamente en el arte plástica, que se le llamó a este movimiento el Renacimiento Mexicano, sino que lo puede ver en la música, ¿no? Con Carlos Chávez, con Manuel M. Ponce, con este Silvestre Revueltas, en la fotografía, ¿no? Con Manuel Álvarez Bravo o Tina Modotti, que tiene en su periodo en México, antes de haber de sucumbir ante las presiones estalinistas, una fotografía muy revolucionaria, incluso abiertamente trotskista, como La máquina de escribir de Julio Antonio Mella, con una frase de Literatura y Revolución de Trotsky, ¿no? Y esa es la cuestión. No es mecánico, pero la ruptura que fue la Revolución Mexicana llevó a este desarrollo artístico sin precedentes en la historia del país. Y esto hay que decirlo, lo dice Alan Guth en este prólogo a Razón y Revolución, en su edición mexicana, y esto ocurrió con una revolución burguesa. Imagínense, camaradas, qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando tengamos una revolución socialista, una revolución obrera. Va a pasar una explosión de desarrollo científico, artístico, literario, nunca visto en la historia. Y ya lo vimos en los primeros años de la Revolución Rusa, con el desarrollo del teatro, de la pintura, del cine, etcétera, ¿no? Y bueno, esto habla de cuál es el potencial que tenemos frente a nuestros ojos, pero que tenemos que eliminar también las barreras de esta sociedad de clase enajenante, que también se ha vuelto una camisa de fuerzas que impide el desarrollo del arte mexicano y a nivel internacional.
Obtén tu número de América Socialista en defensa del marxismo a través de los camaradas de la ICR en tu país.